gusta escuchar los jueves esta sintonía porque representa que muchos de nuestros oyentes van a recibir las opiniones expertas de dos mujeres que lo saben todo dentro del mundo jurídico en materia laboral. Empezamos con Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo? ¿Estás? Que nos hablabas antes del programa del día festivo, que eres afortunada que lo ha tenido.
Alguna ventaja tenemos que tener los madrileños, que estamos muy contaminados y no vivimos en el extrarradio.
Ya, pero luego además es que, para que luego digas que los abogados trabajáis mucho.
Bueno, vamos a ver. Yo he trabajado, que lo sepas.
Hasta toses, incluso, hasta carraspeas.
Carraspeo. Sí, me tocó trabajar un pelín, pero oye, como es lo que tenemos los autónomos. Así que nada,
claro.
No hay queja. Bueno, pero disfruté mucho.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo pasó Eva Velázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿tú con clase?
No, clase no tenía, no. Yo, vamos, mi centro está en Getafe, aunque yo vivo en Madrid, o sea que me trago el humo, como dice, pero no tengo la ventaja del festivo. Y luego tengo un problema, que cuando son festivos en Getafe, como vivo en Madrid, pues tampoco los cojo, en fin, un desastre.
Pues hay que posicionarse, hay que determinarse un poco, Eva.
Sí. No, ayer fue a medias. Trabajé a medias y me pasé un poco a medias. Eso que el día tampoco acompañó por la mañana, pero bueno.
Sí, o te acoges a los festivos locales de un lado o de otro. Lo que no puede ser es que no te acojas a ninguno.
A ninguno.
Porque luego le echarás tú la bronca a algún oyente que diga que trabaja en los festivos y que no se los pagan.
Pues. Pues sí, es cierto. Lo que pasa es que la universidad, como tenemos un poco esa libertad de hacer un poco lo que queremos, pues toda la parte de investigación y demás, pues la hacemos un poco como los autónomos. Nos toca.
Vaya, sí. Bueno, pues ahí quedó ese día que fue festivo solamente en Madrid capital, con lo cual se dieron situaciones como las que nos comentaba Eva. Pero ellas dos están aquí, como comentábamos al principio, dispuestas a ayudarte si nos envías tus consultas, Andrea. ¿A través de qué caminos?
Pues tenemos dos. Uno es al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y también pueden hacerlo a través de una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
En fin, que dicho todo esto, tenemos ya la primera de las consultas.
Sí, el primer oyente lleva 25 años trabajando como conductor de autobús de línea regular de viajeros y a la empresa le quitan la concesión de línea que hace. Comenta que se la queda otra empresa y él pasa precisamente a ella. Se pregunta si es obligatorio pasar con las mismas condiciones o se tiene que acatar a la nueva. Teme que la nueva empresa no cobre esas horas extra.
Bueno, Ana, esto de los cambios de concesiones administrativas nos da muchísimo juego, ¿eh?
Sí, es verdad, pero él mismo ya parece ser que ha sido informado, ¿no? Que va a ser subrogado, porque nos lo dice, ¿no? Dice, voy a pasar a la nueva concesionaria, ¿no?
Seguramente, Ana, no lo sé, pero igual en el propio convenio se establece, que ya sabes que hay convenios que lo regulan directamente.
Así es. Pero aunque no lo regulara el convenio, opera por imperativo de la ley, la sucesión de empresa, ¿no? Entonces, la transmisión de una, digamos, empresa, una actividad económica a un tercero, pues conlleva la subrogación en todas las condiciones de trabajo, de empleo. Y respondiendo a su pregunta, el nuevo titular de la concesión va a tener que respetar las mismas condiciones. Entonces, primera tranquilidad, esa. Pero luego también vamos a hablar de las horas extras, porque dice que le consta que no respeta esta nueva empresa el pago de las horas extras. Entonces, bueno, eso es una irregularidad, eso no está bien hecho. Entonces, las horas extras o se compensan con tiempo de descanso o bien con retribución. Además hay que cotizar, como todos saben. Entonces, si la nueva empresa no cumple con la ley, pues le quedan las opciones que siempre decimos en el programa. Hay que recurrir, hay que ir a la inspección de trabajo o hacer una reclamación, quizá hasta colectiva, pero no puede quedarse de brazos cruzados, ¿no? Porque hay opciones y además la ley le ampara.
De todas formas, Ana, yo me quedo también con otra cuestión que nos planteaba este oyente que me parece muy interesante. ¿Se puede negar a la subrogación? Es decir, cuando se produce un proceso de estas características, ¿el trabajador puede escoger quedarse en su antigua empresa?
No, eso sí que no, porque la ley al establecer este mecanismo de subrogación no obligatoria, es decir, es forzoso cambiar.
Ya.
No se puede negar el trabajador. Lo que sí me ha parecido interesante es que nos haya sugerido el oyente la posibilidad de negociar. Entonces, a veces no es extraño que con ocasión de una subrogación, pues sobre gente, ¿eh? Y entonces haya una negociación, estén más abiertos a hablar de salidas, ¿no? Y de pagar indemnizaciones quizá no tan cuantiosas como un despido improcedente, pero que encaje a la otra parte. Entonces, bueno, pues que esa opción él lo maneje como él o ella, el oyente, lo maneje como corresponda, porque puede ser que sea plausible.
Bueno, que no nos escuchen desde el SEPE, ¿eh? Que luego estas cosas generan problemas para cobrar la prestación por desempleo si te pillan, sobre todo. Hay una práctica que, bueno, es medianamente habitual. Vamos con la segunda pregunta.
Menciona que le despidieron sin el preaviso de los 15 días, solicitó un acto de conciliación sin que hubiera acuerdo y ahora la cantidad que le puede reclamar son unos 500 euros, por lo que no le saldría a cuentas, dice, las cuentas no le saldrían para pagar a un abogado. Se pregunta si puede denunciar a su empresa sin la necesidad de un abogado y qué puede hacer.
A ver, Ana, digo, Eva, perdón.
Bueno, pues a ver, me imagino que será un despido objetivo, ¿no? Alguno de causa, vamos, porque son 15 días de preaviso, no será disciplinario, y habrá ido a conciliación y, bueno, no llega a acuerdo. Pues nada, claro que puede denunciar ella sola. Fijaros, es el único caso, en la única jurisdicción, no pasa igual en civil, ni en penal, ni en administrativo, que puede ir uno solo, sin abogado ni procurador. Con lo cual sí que podría hacerlo, pero yo que casi que creo que lo más adecuado sería pedir un abogado de oficio, ¿no? Que, porque ahí sí va representada, pero bueno, va sin costes, ¿no? Para ella. Yo le aconsejaría que pidiera un abogado o abogada, ¿no? De oficio, pero en cualquier caso sí podría presentar la demanda, o la demanda ante el juzgado de lo social sin necesidad de abogado ni procurador.
Es que es muy llamativo porque muchas veces no estamos mentalizados a que los abogados de oficio sean también para el ámbito laboral.
Sí, además son igualmente buenos, o sea, quiero decir, no hay ninguna, son personas que simplemente deciden tirar por ese lado y ya está, pero no es peor ni mejor que otro abogado.
No, ya. Pero
además,
y las condiciones son muy restrictivas porque en muchas ocasiones.
Sí, bueno, depende de rentas, ¿no? Pero bueno, que lo pida, yo creo, seguramente que se lo concederán, pero siempre es mejor pedirlo que ir sola, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención eso de que no sea necesario abogado ni procurador en la jurisdicción social, ¿no? Como si fuera menor. Hombre, tiene que ver también mucho con que al final todo se sustancia en la vista, ¿no? Y todo depende un poco de ese momento, ¿no? Pero la verdad que es llamativo que no sea necesario. Para recurrir, sí, ¿eh? Luego, si la sentencia no es a tu favor y quieres recurrir, pues de ahí existen otros mecanismos y ya no puedes ir sola. Pero en ese caso, la verdad que es poco dinero, 500 euros.
Claro, es que
es poco dinero, la verdad. Pero vamos, que solicite el abogado de oficio.
Yo te estaba escuchando, Eva, digo, se está removiendo de la silla Ana. Seguro que quiere que comentar algo.
No, hombre, también, a ver, no, que no va. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque no vaya
no,
bien. Ya,
no,
ya.
Pero no por ti, no por lo que tú has dicho, sino porque por la circunstancia de que sea el único ámbito jurídico en el que se permite acudir sin letrado.
La verdad que no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque para defenderse uno mismo, no sé. Yo intenté una vez defenderme a mí misma y soy abogado. Y la verdad que lo hice fatal, ¿eh? O sea, tengo que reconocerlo, ¿eh? Porque cuando estás, esto lo he dicho aquí públicamente, ¿no? Porque cuando tú misma, o sea, cuando subjetivamente estás implicado, lo ves desde tu subjetividad,
sí,
no desde la objetividad que te da el ir con otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, suele ser peor, pero claro, que con 500 euros tampoco,
ya.
¿Qué vas a pagar?
Ana.
Pues apuntar, pues un poco la lógica, ¿no? Que es llamativo que eso todavía esté en la ley, la posibilidad de ir sin abogado en la instancia nada más, es decir, a nivel del juzgado. Si luego tiene que recurrir, necesita el abogado, como ha comentado Eva. Pero lo que yo también animaría es que antes de ir sola, desde luego intente ver las posibilidades, aunque sea de turno de oficio, ¿Por qué? Porque hay sorpresas. Y cuando uno está delante de un juez o jueza, pueden surgir 5.000 sucesos
Circunstancias,
inesperados,
sí.
efectivamente, que hacen hasta que la gente llore. Yo he visto gente que ha ido sola, ha acabado llorando.
Ya.
Entonces, ¿para qué vas a ir a pasarlo mal?
Claro.
Y bien, pudiendo hacerlo bien y profesional. A lo mejor no puede pedir más de 500, además, que paga un abogado.
Ya. Bueno, pues aquí, mira, nos ha servido esta pregunta para conocer un poco más este tipo de circunstancias que yo creo que la mayoría de ciudadanos desconocemos. Enseguida volvemos con vosotras, con más preguntas de los oyentes. Tenemos a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos a Ana Gómez, presidenta de Asnala. Y tenemos las preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico y del WhatsApp. Andrea, ¿y la tercera?
Sí, en esta ocasión nos ha escrito una pequeña empresa. Dice que utiliza unas cuentas de Google para cada cliente y ahora han despedido a un trabajador que configuró tres de las cuentas para que se pudieran restablecer con su teléfono móvil, cuando explícitamente la empresa le indicó que no utilizara su número personal. ¿Qué sucede ahora? Que en esas cuentas están los documentos de los clientes y aunque generen unas nuevas, pues se puede perder toda esa información y ese trabajo previo. El trabajador despedido no colabora y no saben si cabe la posibilidad de emprender acciones contra él.
Ana, no sé si esto tiene que ver con el ámbito laboral o con otro ámbito jurídico.
Sí, tiene que ver con el laboral. Y haces bien en tener esa duda porque a priori parece que no, pero tiene que ver por el hecho de que las obligaciones derivan del contrato laboral que se hizo entre las partes.
Sí.
Entonces, este tipo de situación, de reclamación, por decirlo de alguna manera, se ventilaría ante un tribunal laboral, un juzgado laboral. Entonces,
Correcto.
yo a priori le diría a la empresa que vamos a ver, hay que ser prácticos, le han despedido. No sabemos las circunstancias de ese despido, no sabemos si ha sido un despido que le han echado de la empresa sin indemnización o al contrario, se ha donado una indemnización, aunque sea un objetivo, no lo sé. ¿Por qué? Porque a veces vale más la maña, ¿no? que
La
emprender
fuerza.
efectivamente una acción judicial de este tenor. Desde luego, la posibilidad la tienen. Es decir, cabe la posibilidad de emprender acciones contra este trabajador, máxime cuando nos han dado la pista de que no debió utilizar su teléfono móvil particular para esta gestión.
Ya.
También es verdad que hay que tenerse un poco a los pactos contractuales. Hay muchas cláusulas en los contratos de trabajo que ya fijan quién tiene la titularidad de las herramientas, etcétera.
Ya.
Pero lo que de entrada le diría es, vamos a ver, si han despedido, a lo mejor hay posibilidad de un acuerdo en ese despido y con el pago de X dinero que le den, pues este señor colabora de
Ya.
una forma más fácil.
Bueno, veremos a ver cómo se resuelve, pero esa posibilidad de acudir a los tribunales lo tiene esta empresa. Tenemos una última pregunta.
Sí, en esta última de este jueves se destaca que el contrato que firmó el oyente era de sustitución por baja de enfermedad. Mientras estaba de vacaciones, le llega un mensaje vía WhatsApp de su jefe diciéndole que su contrato acabó hacía 5 días y que a la persona que sustituía le habían dado de alta. ¿Es esto normal? Se pregunta este oyente.
Y responde Eva Blázquez, ¿es normal esto?
Hombre, no sé, mandarlo por WhatsApp no me parece el medio mejor, pero bueno, en
Y
fin.
sobre todo con carácter retroactivo, ¿no?
No, bueno, en cualquier caso, uno sabe que cuando termina el contrato al cual está sustituyendo, es decir, el momento en el cual termina la baja, termina el contrato. Quiero decir, eso es tal cual. Claro, y en ese caso no te pueden avisar. Si se trata, por ejemplo, de una baja, pues me estoy pensando por nacimiento y cuidado, es decir, por maternidad, pues ya sabes más o menos cuándo va a volver, ¿no? Por los días que tienes, pero una baja de incapacidad temporal, pues nunca sabes en qué momento va a terminar esa baja de esa persona a la que estás sustituyendo. Con lo cual, sí, sería correcto que ese día terminara el contrato y que empezara el otro. O sea, quiero decir,
Sí.
es correcto, ¿no? De hecho, fíjate en la modificación, ahí, que me parece una cosa muy buena que han hecho. Ahora que han cambiado el contrato, que antes se llamaba interinidad y ahora se llamaba sustitución, han puesto la posibilidad de que se puede hacer con 15 días de antelación al motivo de suspensión del contrato, para que coincidan las dos personas y un poco, dicho de una forma vulgar, se pasen los trastos, ¿no?
Sí.
Pero no sea, que me parece buena idea, porque así te te coordinas, ¿no? Pero sin embargo no lo han hecho con el final, que hubiera sido bueno también coordinarse, ¿no? De dejar esta posibilidad de coordinarse, pero no lo han hecho y se termina.
Yeah.
Como está de vacaciones, pues bueno, las vacaciones si las ha generado, pues en vez de pagárselas como vacaciones que no ha disfrutado, en este caso pues ya se las habrá disfrutado y en ese momento terminará su contrato y ya está. Pero vamos, la verdad que el medio de comunicar, el WhatsApp, pues bueno, en fin, no es muy adecuado, pero el contrato sí que está finiquitado en ese día.
Vale, yo me imagino que como estaba de vacaciones, aunque siempre existen otras fórmulas de comunicación, ¿no?
Sí, pero bueno.
Enseguida vamos a hablar con vosotras de noticias que hemos recogido de la actualidad más inminente en materia jurídico-laboral, así que no os mováis. Y este es el momento en el que ya no resolvemos preguntas de los oyentes, sino que a través de noticias de la actualidad os vamos comentando cambios que se producen en el mercado laboral y que te pueden afectar a ti, pero vamos, perfectamente, con lo cual yo que tú no me perdería los próximos minutos. Por ejemplo, ahora que andamos a vueltas con todo el asunto del teletrabajo, hace unos días recuerdo que dábamos una sentencia que decía un juez que no era accidente de trabajo una caída dentro del domicilio, pero tenemos otra sentencia que dice lo contrario.
Sí, una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Cáceres. En dicha sentencia el juez considera probado y reconocido como accidente laboral el caso de una mujer que durante la jornada de teletrabajo acudió al baño de su casa y al salir para retomar su tarea tropezó en el pasillo y cayó al suelo. Sufrió un traumatismo en el codo y en el costado derecho. La mutua alegaba que al no haberse producido el accidente mientras se encontraba sentada delante del ordenador, no estaba protegida por la normativa.
Y sin embargo, Ana, el juez dice que, oye, que al servicio vamos todos, teletrabajemos o no teletrabajemos.
Así es. Entonces aplica, yo creo que un razonamiento bastante lógico. Incluso de lo que conocemos, porque la sentencia no ha sido pública, pero sí una nota del Consejo General del Poder Judicial sobre este tema, donde precisamente se apoyan en ese argumento. Es decir, a nadie le sorprende que en una oficina, cuando te vas al baño y vuelves y te caes, es un accidente laboral. Distinto, incluso llegan a decir en esa nota, que es muy ilustrativo, si vas a la cocina y te cortas con un cuchillo.
Mientras que cocinas.
Mientras que cocinas, claro.
En ese, precisamente en ese matiz puede haber la disparidad con respecto a otra sentencia que hace unas cuantas semanas comentamos.
Oye, ¿sabes que no me acuerdo? Es que me he quedado perpleja. ¿Te acuerdas?
Pues yo me acuerdo que era una persona que se caía por las escaleras de su casa.
Pero que... no era teletrabajo, ¿no? Era un caso de accidente in itinere.
Sí, pero estaba dentro de su casa.
Ya, lo que pasa es que es diferente, porque ahí está yendo al centro de trabajo. Quiero decir, es diferente porque en ese caso está yendo al centro de trabajo, entonces el accidente in itinere empieza en el momento que sales por el umbral de tu casa. Pero en este caso, como se trata de una persona que trabaja en su propio domicilio, entonces ya no se traslada a ningún sitio, sino que está ahí, ¿no? Y entonces el asunto es que hay que protegerla en el despacho, en el salón donde trabaje, donde tenga la mesa. Y entonces, a partir de ahí, que habrá que ver si, como dice esta sentencia, pues como uno tiene que ir al baño, pues se protege también cuando ocurren estas circunstancias. Yo creo que es diferente.
Bueno, se me ocurre de broma, Ana, decir que el acudir al baño es un accidente in itinere, ¿no?
Sí, pero fijaros la ya un poco más seria me pongo, realmente lo difícil que va a ser para las mutuas defenderse, porque claro, uno está en casa, a lo mejor está solo,
claro.
Y
la
y
prueba,
dice, me he
la
caído,
prueba,
me, yo si soy la abogada de estos casos, siempre les voy a decir, tú di que te has caído de saliendo del baño, pero es que,
claro, que
a lo mejor estaba duchándose.
Claro, o a lo mejor iba a la cocina justamente a hacer el cocido, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes qué?
Ya.
Claro, es que es muy complicado, el problema es la prueba, porque fíjate, el accidente de trabajo cuando ocurre en el centro de trabajo, pues claro, se presume que es accidente de trabajo, claro, pero es que te ve todo el mundo, quiero decir, tienes a gente por todos sitios en tu casa, ya. Hay un problema de prueba.
Bueno, y en la segunda noticia vamos a hablar de ese permiso por nacimiento, pero en este caso para las familias monoparentales.
Sí, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra del TSJ de Cataluña, pronunciadas todas ellas en octubre, han reconocido el derecho de las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres, a tener un permiso por nacimiento más extenso que el que les corresponde actualmente. Esto se debe a que hay un trato peyorativo dado a los que pertenecen a las familias monoparentales respecto de los nacidos en familias biparentales, y esto resulta injustificado. De hecho, el juez señala que los menores no pueden recibir una menor atención y cuidado en sus primeros meses de vida en función del modelo de familia en el que han nacido. Y por su parte, la Asociación Madres Solteras por Elección celebran estas sentencias porque corrigen esa discriminación por permisos parentales que la ley de familias aún no garantiza. Así lo comentan ellas.
De hecho, Eva, dicho de otra manera, es una injusticia, según el juez, valga la redundancia, que una familia biparental una el permiso de por nacimiento de las dos personas que son los progenitores y en la monoparental solamente tenga derecho a un periodo.
Claro, porque unas familias tienen 16x2, 32 semanas para el cuidado. Bueno, no realmente, si ha habido un parto,
porque
si lo pensamos,
unen, ¿no?
Son 16. Claro, son 16 semanas más, dentro de las otras 16 semanas, 6 son para cuestión de salud de la madre, ¿eh? O sea, también hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Pero si, por ejemplo, es de adopción o acogimiento, sí que es verdad que las 32 semanas serían para cuidado, y en este caso solo tienen 16. Claro, obviamente no es lo mismo, el niño tiene menos cuidado, o sea, menos semanas de atención de sus padres.
O sea, que no te ha sorprendido.
No me ha sorprendido, no, que va, yo creo que esto hace ya muchísimos años que asociaciones de madres, sobre todo de madres, ¿no? Porque como decís, están encabezadas en general estas familias por mujeres, están moviendo estas cosas. Yo creo que participé hace ya como 10 años en una jornada justamente con una reivindicación similar. Y yo creo que es de estas cosas que se dice mucho, al final termina habiendo mucha sentencia sobre este tema y al final cambia la legislación. Es decir, la realidad social cambia al final la norma.
Claro. Ana, a ti tampoco te ha sorprendido, me imagino, ¿no?
A mí no. Me gusta, ¿no? Que te des cuenta de que eres testigo de la evolución del derecho, ¿no?
Sí.
A las nuevas circunstancias, porque yo me sorprende, pero ya está, es muy normalizado, ¿no? Las familias monoparentales,
claro,
en el colegio, en el mundo del laboral.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues está bien que el derecho pues se adecue a la realidad.
Bueno, y ahora otra cuestión que es de una administración pública, pero veremos si tiene su correspondiente adaptación al mercado privado. Es una sentencia del Supremo sobre la reducción de jornada con salario íntegro.
Sí, está permitida para cuidar a los hijos siempre que estos tengan una enfermedad grave y una discapacidad reconocida, independientemente de que estén hospitalizados. Ahora lo entenderemos. La decisión viene a raíz del caso de un profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid que realizó esta petición para poder cuidar a su hija pequeña. El Gobierno Autonómico y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la desestimaron. En concreto, la Comunidad de Madrid alegó que no se había acreditado que la menor necesitara una atención directa, continua y permanente, equiparable a la que precisaría si estuviese hospitalizada.
Ya. Es verdad que el padre alegaba que parece que la atendían en un centro, pero que él tenía que ir a mitad de jornada muchas veces, en fin. Ana, ¿esto es en el ámbito público? ¿Se puede trasladar al privado o no?
Yo no lo veo, porque nosotros, a diferencia del estatuto público, la norma expresamente dice que hay una reducción proporcional del salario.
Ya.
Parece que, digo parece porque la noticia lo transcribe, ¿no? Que en el estatuto público parece que se da la garantía de cobrar el 100% del salario, cosa que es, vamos, un beneficio estupendo. Pero, en cambio, para los trabajadores por cuenta ajena del mundo privado, no es así.
Ya.
Entonces, como la norma es tan clara y lo deja muy claro, que si te acoges a esta reducción no te van a garantizar tu 100% de tu salario, yo lo veo
complicado.
Complicado.
Eva, esto de todas formas, yo sé que hay empresas, hay una en concreto, una cadena de supermercados española, y hasta ahí voy a leer, que lo hace con sus trabajadores y trabajadoras.
Bueno, porque, claro, lo recogerá en su convenio. Bueno, de todas maneras, decir que aquí también lo que se ha discutido es si hay una alteración equiparable al que tenga la necesidad de cuidados, aunque no esté hospitalizado, que eso sí que lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Lo que pasa es que es muy complicado, habrá que ir a caso por caso para ver si es exactamente lo mismo o no y si lo necesitas, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y luego lo que hace mucha gente al final, como es una reducción en vez de una suspensión, hay muchas personas que lo que piden es un 99% de reducción.
Yeah.
Con lo que al final, pues, en fin, tienes que trabajar nada y al final recibes la prestación, ¿no? Recordemos que hay una prestación de la Seguridad Social, ¿eh? que existe, no es que te quedes sin salario, ¿eh?
Ya,
sino
ya,
que
ya.
Hay una prestación de la Seguridad Social, a diferencia del, es que los empleados públicos van por otro lado, pero en el, perdón, los funcionarios públicos, pero en el caso de los trabajadores hay una prestación que sustituye el salario, ya. No lo olvidemos, ¿eh?
Bueno, y a vosotras, que no se os olvide que el jueves que viene tenéis que estar con nosotros, ¿eh? Que si nos ponemos falta, como decían antiguamente los locutores de musicales.
No se nos olvida, no se nos olvida.
Eva, Ana, un placer. Hasta la semana que
Igualmente.
Viene.
Hasta luego, adiós.